escribe en el Diario de Girona crónicas, entrevistas de contraportada, columnas de opinión, desde un punto de vista muy irónico, analizando los actos de protagonistas del procés. La semana pasada publicó Barretinas y Estrellas, que es un paseo por el esperpéntico circo del independentismo, y se llama Albert Soler Bufí. Albert, buen día, que de buen sol.
Buen día, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues aquí en Barcelona, lejos de ti y de Madrid.
Esto es. Yo estoy en Sevilla. Estoy un poquito más lejos todavía.
Ah, vale.
En Madrid están los otros tres. Bueno, vamos a ver, Barretinas y Estrellas, ¿tiene alguna particularidad? Una que se publicó un día antes del fallecimiento de tu padre, que fue quien le puso Vivales a Puigdemont, que ha hecho que algunos en Gerona le llamen Vivales a Puigdemont, ¿no?
Pues sí, coincidió con eso, justamente, porque además mi padre sale en el primer capítulo, precisamente cuando le puso el nombre a Vivales, y sí coincidió de esta forma. Él hubiera estado contento, no era un tío muy cachondo, o sea que seguro que se hubiera alegrado de esta coincidencia, y seguro que lo está celebrando ahí donde esté.
Dices varias cosas en el libro muy interesantes que me gustaría analizar. Que el procés murió, que dejó de existir, pero te pregunto, ¿nadie quiere certificar la muerte?
Supongo que debe faltar algún notario, algún juez que certifique. Bueno, los jueces ya la han certificado de la muerte.
Sí, algún
pero
forense, sí.
Sí, un forense debe faltar. Pero sí, es que en mi opinión, ya hace tiempo que murió. Lo que pasa que, claro, hay algunos que no pueden reconocerlo porque viven de esto. No los que están en la cárcel, que bueno, bastante también. Pero los que... Estos que Iglesias dice que están en el exilio, pues viven de esto y no van a reconocer que su modus vivendi se ha terminado. Por tanto, tienen que seguir llorando, bramando, graznando, etcétera, etcétera, mientras haya gente que les vote y que, por tanto, les haga llegar dinero de una manera u otra.
Según Albert Soler, ¿qué es lo que se ha llevado por delante el independentismo?
Pues sobre todo hay una cosa que se ha llevado por delante y que quizá no es la que más se destaca, pero es la que a mí más me subleva, que es el sentido del humor. Sobre todo en Cataluña, porque aquí haces broma de alguna cosa y te dicen no, de esto no se puede hacer broma. No se puede hacer broma mientras haya presos políticos, exiliados, etcétera, etcétera. Esta gente ha perdido el sentido del humor y el sarcasmo y la ironía que eran tan catalanes, pues... No, con ellos no se puede usar y además se cabrean si lo usas. Eso es lo primero que ha matado el todo el proceso. Hay muchas otras cosas, por supuesto, la fractura social, la economía. Hombre, Cataluña era una de las regiones punteras, no diré de España, sino de Europa. Y mira en lo que ha quedado en un desastre, un puto desastre.
¿Y la libertad de pensamiento o la libertad de expresión?
Bueno, eso cada cual se la gana, pero supongo que en todas partes. Es cierto que cuesta, porque yo me encuentro a gente que me escribe o me para por la calle diciéndome, oye, me gusta mucho lo que escribes, eres la voz de mucha gente, bla, 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 cosa que no me gusta nada, pero en fin, me lo dicen, ¿no? Y alguna de esta gente me dice que no es que no pueda decir públicamente lo que piensa, sino que incluso no pueden en las redes sociales poner un me gusta a algo que ya haya publicado. Por lo que pueda ser. Yo los entiendo, porque hay gente que tiene un comercio, gente que trabaja en un colegio, en la administración pública catalana, y ni siquiera pueden poner me gusta a lo que he escrito yo, porque, ¿sabes? Tienen miedo de significarse, y es bastante triste eso.
El lazo amarillo ha sido el mayor elemento discriminatorio. ¿De qué manera ha marcado la sociedad catalana?
Hombre, el lazo amarillo, por más que nos vendan que es una manera de reclamar la libertad de unos presos, etcétera, etcétera, tiene un significado mucho más sencillo, que es decir, yo que lo llevo soy de los buenos catalanes, y tú que no lo llevas eres de los malos, de los ñordos, de los colonos, etcétera. Por eso yo no lo llevo, porque me encanta ser de esos, cuando me ponen en la misma lista que, yo que sé, a Serrat, a Cercas, a la Caballé, a Marsé, etcétera, etcétera, pues cualquiera quiere ser de otro equipo que incluya a la Rahola y compañía, ¿no? Habría que ser imbécil.
Hay laicismo, hablas en el libro del laicismo en el armario, es decir, de los que no se atreven a salir de lo del lazo, pero no están de acuerdo.
Sí, bueno, es lo que te decía un poco antes, ¿no? De mucha gente, porque es que sobre todo de 2 años hacia acá, Me encuentro a muchísima gente, pero en todas partes. Me he encontrado gente en la playa, en la consulta del médico, en el notario, en un bar, en todas partes, gente que se acerca y me dice eso que te comentaba antes, que sí, que me gusta mucho lo que dices, pero, ¿sabes qué? No puedo decirlo públicamente. Pues sí, hay mucha gente de esta. Y es una lástima, porque yo creo que si todo el mundo perdiera el miedo a decir, oye, yo soy tan catalán como tú, o más, porque yo por lo menos amo Cataluña y no quiero llevarla al desastre como vosotros. Yo creo que si toda esta gente que, no diré que se asusta, pero que tiene cierto reparo en decir lo que piensa, de golpe hiciera como... Yo siempre lo comparo con los gays, ¿no? Que pasaron de ser maricas a ser gays porque salieron del armario y se atrevieron a hacerlo. Pues yo creo que debería pasar lo mismo en Cataluña. Toda esta gente que está hasta el gorro de este atajo de impresentables tendría que decirlo y además seríamos más. Y además mejores catalanes que ellos.
El hecho de que Cataluña haya dejado de ser motor económico, que se enfrente a una realidad económica y social inusitada en la Cataluña, que como tú bien decías, era una de las regiones punteras de Europa. ¿Esto ha ayudado a que el proceso fracase o ni siquiera?
No, yo creo que ni siquiera. Yo creo que el proceso ha fracasado porque los que le impulsaron eran unos idiotas, para hablar claro, ¿no? Por tanto, lo que hicieron no tenía ninguna posibilidad de salir bien, pero es que absolutamente ninguna, porque llevamos un montón de años y no han avanzado ni un milímetro hacia sus aspiraciones. Por tanto, fracasó porque no tenía otra opción que fracasar. Es como si tú saltas de un séptimo piso y al estrellarte en el suelo, pues das la culpa de tu fracaso, no sé, a la ley de la gravedad, pongamos por caso. No, la culpa es del idiota que salta. Pues eso ha pasado lo mismo. Yo creo que el desastre económico de Cataluña ha sido una consecuencia del proceso. No creo que haya ayudado a su fracaso, sino que eso, fracasó porque no tenía otra.
La pandemia ha sido clave para que muchos vieran una realidad distinta a la que se les contaba. Por ejemplo, con el ejército. ¿Algunos vieron al ejército como el que les ayudó en lo peor?
Sí, por supuesto, la pandemia ha ayudado. Lo del ejército, a algunos, pero el ejército sigue teniendo mala prensa en Cataluña, ¿eh? Y eso es cierto, no sé por qué, lo ignoro. Pero yo creo que la pandemia en todo caso ha ayudado porque hemos visto que quienes nos gobiernan son unos inútiles absolutos, o sea, no sirven para nada. Yo creo que siempre, desde hace muchos años, en Cataluña nos han gobernado inútiles. Lo que sucede es que el país, Cataluña, iba tirando por inercia porque hay una clase trabajadora, porque hay unos empresarios, y etcétera. Y no hacía falta que los que nos gobiernan tuvieran ninguna capacidad. Con ser unos inútiles que no molestaran mucho, el país, Cataluña iba tirando. Ahora bien, nos hemos encontrado con una crisis de verdad, de esas que requieren de estadistas o por lo menos de políticos de cierto nivel. Y ahí nos hemos dado cuenta que quienes tenemos la frente de Cataluña son unos completos inútiles. Pero es que vaya, no servirían para nada. Y lo que sucede es que en cualquier otro sitio, esos inútiles ya estarían... Los hubiéramos echado de Cataluña, como en el Far West, ¿no? Los hubiéramos puesto a las puertas de Cataluña embreados y emplumados.
Pero eso precisamente, en eso o parecido a eso consiste la teoría de Carlitos, es decir... Carlitos es un negro de un bar, Els Fogons, y lleva no mucho tiempo en Cataluña y tiene una teoría. ¿Me la puedes explicar?
Creo que hace ya tanto tiempo que escribí este capítulo que casi no recuerdo, pero creo que va por aquí la cosa, ¿no? Que Carlitos se ha dado cuenta de que son unos inútiles los que nos gobiernan. No sé si es esa la teoría de Carlitos.
La teoría dice: ustedes han tenido durante mucho tiempo inútiles al mando, pero no lo sabían. Porque Cataluña funcionaba porque la gente es trabajadora, es decente, en fin, no hacía falta ningún gobierno. Entonces ser político era muy fácil, porque era un premio que te daban, ¿no? Ibas al despacho todos los días y ya está. Pero claro, en cuanto ha habido una crisis de verdad, se han dado cuenta de que no tienen más que una banda de comemieldas, que no sirve para nada, ¿no? Es decir, seguramente ni para hacer de repartidores con una fragoneta, que es lo que hago yo, dice Carlitos, y por lo menos debo saber calcular cuál es la mejor ruta, ¿no?
Exactamente. Pues sí, probablemente no serviría ni para eso, porque al fin y al cabo, la mayoría de los que nos gobiernan aquí, y sospecho que en bastantes otros lugares de España, es gente que jamás se ha levantado temprano para abrir su negocio, ni nada de nada, ¿no? Ni mucho menos para calcular la ruta con una fregoneta. Pero sí, nos hemos dado cuenta de eso, que son inútiles, pero sucede una cosa bastante curiosa, y es que todavía van a sacar muchos votos. ¿Y eso por qué? Pues por el lacito amarillo. Porque si esa tropa no llevara el lacito amarillo, no prometieran todavía una utopía irrealizable, pues nadie les votaría, porque si es para valorar su gestión, está claro que no sacarían votos ni siquiera de sus hijos. Pero gracias al lacito todavía van a seguir sacando algún voto y todavía van a seguir ganando unos buenos sueldos cada mes, que es lo que les interesa.
El Puigdemont, Albert Soler, ¿crees que vive en Bruselas como vivían los exiliados franquistas con los que le ha comparado Pablo Iglesias?
Bueno, supongo yo que Pablo Iglesias debe tener información de primera mano que tú y yo no conocemos, y por tanto debe saber perfectamente que aquellos exiliados de los cuales hemos visto todos fotos cruzando la frontera, en realidad parece que estén tristes, pero no, estaban contentísimos y alegres porque se iban a la playa, a Argelés, y encima les iban a pagar unos dineros cada mes.
Los alemanes encima, les iban a llevar de vacaciones.
Sí, y para Basinri, si alguno se iba y dejaba a la mujer detrás, le iban a dar un programa de televisión a su mujer para que cobrara 6.000 euros cada mes. O sea, supongo que Iglesias debe saber eso, que tú y yo ignoramos, pero aquella gente que hasta ahora hemos tomado por pobres desgraciados, pues de eso nada. Era gente que se iba a vivir la gran vida por Europa.
Tres preguntas de la realidad ahora mismo, independientemente de el libro. ¿Habrá indulto antes de las elecciones? ¿Tú qué crees?
Yo creo que esto es lo que debe estar trabajándose Iglesias en esas comparecencias públicas, y supongo que no debe ignorarlo el presidente del gobierno. Vaya, quiero pensar yo que si Iglesias tira para acá es con la aquiescencia de su jefe, que es Pedro Sánchez. Yo creo que están preparando eso. Y no sé, supongo que a veces me preguntan si el indulto sería beneficioso. Pues yo creo que para ellos sí, porque estoy seguro de que en cuanto salgan van a empezar una tournée por todos los medios públicos catalanes cobrando. O sea, televisiones, radios, periódicos, van a tener a todos estos presos casi en plantilla, como si fueran la Rahola.
El Cataluña ha renunciado a la política con mayúsculas, a la búsqueda de espacios comunes, a que el Parlament no sea una batalla caínita. Es decir, ¿veremos algún día una Cataluña reconciliada?
Pues es difícil, porque ya te digo, yo vivo en Gerona, que además es la zona cero del nazismo, dijéramos, ¿no? Y realmente se ha producido una fractura que yo creo que va a costar mucho de suturarla, porque sí, es que es verdad, en encuentros familiares o de amigos, uno intenta, si es educado, intenta no sacar determinados temas, cuando antes se podía hablar de todo. Y si no es educado, pues aquello acaba en batalla campal. Yeah. Por tanto, esa fractura que nos han provocado estos impresentables y estos inútiles, pues sí, va a costar mucho. Yo creo que va a costar años y años de curar. ¿Y para qué? Pregunto yo. Pues para nada.
Gerona, que es una ciudad, por otra parte, deliciosa, es efectivamente la zona cero. ¿A ti te supone algún tipo de incomodidad en algún momento, en alguna situación puntual? En ese sentido no hay problema.
No, la verdad es que no. Alguna vez puntualísima, pues una vez estaba yo entrevistando a alguien en la calle y pasó otro tipo y me dijo que era un desgraciado, pero bueno, ahora podría hacerme el mártir y de eso nada. Alguna vez, bueno, yo supongo que habrá gente que ha dejado de saludarme, pero tampoco lo he notado. Claro. O sea que debe ser gente a que no me interesaba lo más mínimo. No, bueno, en las redes sí, por supuesto, que siempre hay insultos, incluso una pintada en el periódico una vez, pero bueno, eso son cosas divertidas. Yo me molestaría mucho si nadie se cabreara con lo que escribo. Sí. Significaría que no lo hago bien.
El retraso electoral, ¿tactismo, tacticismo, o la pandemia es una excusa, o ciertamente era una decisión que caía por su propio peso?
Bueno, hombre, una excusa. Yo creo que les ha venido muy bien, porque aquí la gente no sabe, pero después de llenarse la boca con urnas y con democracia, la verdad es que la letra pequeña dice que las urnas y la democracia están muy bien siempre y cuando sea para favorecernos a nosotros. Eso dice la letra pequeña en Cataluña. Y claro, si como parece la cosa no iba todo lo bien que debería ir, porque además los dos partidos del gobierno están peleados, y además está el efecto Illa, y además quién sabe lo que puede suceder, mejor dejemos reposar las aguas un rato, y si la pandemia está aquí, pues mejor para ella. Para nosotros, quiero decir, aprovechemos la pandemia, que si Dios la trajo aquí, sería que algo bueno podíamos sacar de ella.
Bueno, Barretinas y estrellas es el libro de Albert Soler. Una última pregunta. ¿La mayoría de librerías catalanas tendrán el libro visible o lo meterán en filología semítica? por poner un ejemplo.
Pues no lo sé. La verdad es que en Gerona, por ejemplo, que hay unas cuantas librerías, bueno, tampoco muchas, pero las tres o cuatro más conocidas, el otro día un compañero del periódico fue a buscar el libro y se las pateó todas y en una ni sabían de qué les hablaba y en las otras dos se había agotado, pero tampoco es que tuviera mucho, o sea que la verdad es que no sé.
Bueno, ya lo saben, búsquenlo, que además es una forma de entretenerse. Barretinas y estrellas, Albert Solé. Albert, un abrazo muy fuerte, como siempre.
Igualmente, Carlos.
Gracias, enhorabuena.